Detrás del escaparate se muestran obstinadamente las novedades, los últimos lanzamientos editoriales, pero nosotros vamos a quitar hoy esos libros para poner otros, otros libros que ya no saben de campañas de marketing, libros que quizá llevan muchos años fuera de juego. Hoy volvemos a montar el escaparate intempestivo.
L'aparador intempestiu.
El escaparate intempestivo se basa en una idea particular y muy sencilla, la de que los libros son artefactos más tímidos de lo que parece y viven mucho mejor lejos de los focos de las novedades, ajenos al estruendo de la actualidad, cuando ya se han quedado a solas con los lectores. En nombre del colectivo bibliotecario de las Bibliotecas de Barcelona, os habla un tal Julián Figueres, de quien dicen que pasa las noches leyendo con el mismo espíritu que Penélope destejía el tapiz. En la sala de control de Radio Maconda, la radio de las Bibliotecas de Barcelona, tejiendo lo destejido, saludamos a un tal Albert Fernández. Hoy este escaparate intempestivo lo montamos de la mano de un escritor y un lector a quien admiramos desde hace años. Estamos hablando de Alberto Manguel. Alberto Manguel es un extraordinario contador de historias y un lector incesante, alguien que no acepta la dicotomía entre libros y vida, un pensador que ha hecho del acto de leer un modo de habitar el mundo. Manguel nació en Buenos Aires, creció en Tel Aviv, se formó en Europa y ha vivido, diríamos, en tantos lugares como bibliotecas ha frecuentado. Su vida es una constelación de lenguas, de paisajes y de libros. Fue librero en su juventud y tuvo el privilegio de leer en voz alta a Jorge Luis Borges. Desde entonces ha escrito ensayos, novelas, antologías y memorias con una prosa que invita a descubrir la maravilla del mundo. Obras como Una historia de la lectura, La biblioteca de noche o Diario de lecturas son viajes apasionados por el universo del libro, pero también por el alma humana. Manguel ha dirigido bibliotecas, la Nacional de Argentina, entre ellas. Ha pensado la literatura como un espacio privado y político de resistencia y ha defendido el derecho a la lectura como uno de los más esenciales. En su voz confluyen la erudición y la calidez, el rigor y la pasión. Y en septiembre del 2020, Manguel anunció su donación a la ciudad de Lisboa de los ya 50.000 libros de su biblioteca. Hoy nos acompaña en el escaparate intempestivo para hablar de, cómo no, libros, de algunos de sus libros de cabecera. Bienvenido a Radio Maconda, Alberto, es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, siempre acostumbramos a hablar con los escritores de sus propios libros, pero aquí queremos conocerlos también como lectores, lectores tan, tan apasionados que casi inevitablemente se pusieron al final a escribir, lectores heridos por el mal de la literatura. En tu vida, ¿qué manda, el lector o el escritor?
O el lector, sin duda alguna. Sí. Si supiese que no podía escribir más, no me importaría tanto como si supiese que no podía leer más. La lectura es equivalente a la vida para mí. Sé que es un error y que la gente piensa que tenemos que tener la experiencia en carne viva, pero para mí la lectura es una experiencia en carne viva.
Claro, y es algo físico también.
Claro.
Uno se prepara las lentes, se prepara el espacio, el tiempo, tal vez un vasito de agua.
Y todo el cuerpo interviene en la lectura, el olfato, el oído, porque recitamos
¿sí?
las palabras que leemos, el tacto, por supuesto. Es la lectura que se hace en las escuelas talmúdicas
claro.
o las escuelas islámicas, de leer con todo el cuerpo para respetar el libro.
Y además, tú fuiste lector de Borges, y esto nos lleva a pensar que para un ciego la lectura en voz alta es imprescindible.
No era... para Borges, lo que entendemos con lectura en voz alta.
Ajá.
Si yo quiero compartir con usted un texto, lo leo con mi interpretación y, por supuesto, elijo el texto para leer. Con Borges era otra cosa. Borges quería recuperar el texto que él recordaba y recordaba
claro.
perfectamente en un tono neutro, porque quería analizarlo. Entonces me interrumpía después de una frase, dos frases, para hacer un comentario. Pero la lectura era en mi voz, pero la lectura la hacía Borges.
Ah, qué bueno. Y también el mismo Borges, y usted también en una historia de la lectura, refiere este paso en que Ambrosio, San Ambrosio, pasó a leer en voz alta para pasmo de San Agustín. O sea, no siempre hemos leído igual.
Vamos a ver. Nosotros empezamos a leer silenciosamente, de manera corriente, a partir del siglo IX, más o menos, uh-huh. en Europa. Pero antes, la posibilidad de la lectura silenciosa existía. Hay ejemplos en Julio César, que ¿sí? lee una carta silenciosamente. Y el ejemplo que usted cita, San Agustín cuenta que va a ver al viejo Ambrosio y lo ve en su estudio, aparentemente leyendo, pero San Agustín dice no le salía sonidos de su boca y sus labios no se movían. Ante ese espasmo sabemos que la lectura silenciosa era sorprendente en el siglo III.
Y de ahí que el famoso dicho latino, el verba volant, scripta manent, tuviera otro sentido, tal vez.
Sí, yo lo interpreto no como el papel retiene el texto y las palabras habladas desaparecen, sino lo contrario. La página retiene al texto como preso y la voz le da alas para que vuele.
Ajá, ajá. Bueno, antes de empezar a colocar los libros que ha elegido para este escaparate, nos ceñiremos a la premisa del programa, que es que el tiempo afecta a los libros y el tiempo de los libros no es el de la actualidad. ¿Qué le hace el tiempo a los libros? ¿Qué le sucede a la literatura cuando pasa el tiempo a través de ella?
Los libros cambian con sus lectores. Los libros son infinitamente pacientes y nos esperan en una estantería durante siglos, sí. Quizás. Estamos descubriendo obras que creíamos perdidas después de centenares de años. Y nosotros también, como lectores, damos al libro su tiempo, el tiempo de lectura, que puede ser pausado, rápido, urgente. Somos nosotros los lectores que determinamos la inmortalidad de un libro. Claro.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Pues vamos a ir con esta idea a la actualidad de 1865 en Londres, cuando se publicó Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que es el primero de los libros que ha propuesto para hoy. ¿Qué papel ocupa Alicia en el País de las Maravillas en su vida de lector?
La creación de Alicia es uno de los muchos milagros que nos ofrece la literatura. Sabemos que Lewis Carroll, cuyo nombre verdadero era el doctor Dodgson, que ajá. era un lógico matemático, pastor protestante, lleva en una excursión a tres niñas amigas. Y allí, durante esa excursión en Oxford, un 4 de julio, la fecha es una de las fechas claves de la literatura, empieza a inventar la historia de Alicia, Alicia en el País de las Maravillas. Y el amigo que los acompaña dice, pero ¿estás inventando todo esto aquí? Uh-huh. Dice, sí, se me está ocurriendo. Y entonces cuenta esa historia maravillosa de una niña que resiste lo absurdo del mundo. Lo extraordinario de Alicia es que ella lleva la razón al lugar de la sinrazón y muestra cómo los adultos somos absurdos y imponemos reglas imposibles contra las que Alicia se rebela. Alicia es el modelo de resistencia que tenemos que seguir hoy.
O sea, hay un momento en que Alicia se obstina en ser racional y no tiene alternativas racionales para seguir adelante. El sí. gato de Cheshire incluso la pone en una dicotomía de la que no tiene una salida lógica.
La salida es lógica, pero difícil, ajá, porque Alicia le pregunta cómo seguir su camino y el gato le dice, bueno, de este lado está el sombrerero loco,
claro,
del otro lado está la liebre de marzo, puedes elegir tu camino. Los dos son locos. Y Alicia dice, no quiero ir con los locos. Y el gato le dice, no tienes una opción. Todos los caminos nos llevan a esta locura que nosotros hoy podemos interpretar como la realidad del mundo. Todas las opciones que nos quedan son de locura.
Sí, o sea que un libro de 1865 nos está interpelando en la actualidad contemporánea.
Es que los libros, no tenemos que creerles a los editores que ponen fecha de impresión a los libros. Los libros pueden ser publicados en el siglo XIX o escritos en el siglo III, pero son contemporáneos y los leemos ahora. Yo no estoy leyendo a Alicia en el siglo XIX, lo estoy leyendo en nuestro desafortunado siglo XXI. Y cuando el sombrerero loco le dice a Alicia delante de una mesa puesta para muchas personas, no hay lugar, no hay lugar en la mesa, Alicia le dice, pero claro que hay lugar, hay muchos lugares. Esta es nuestra realidad, nuestras fortunas en el mundo no están siendo compartidos, hay gente que se muere de hambre y los ricos le están diciendo, no hay lugar en la mesa.
Y igual que salimos del tiempo para ver, percibir la universalidad de la literatura, también salimos de estas clasificaciones que se imponen en algunos libros, a veces bibliotecariamente, y les llamamos literatura juvenil, literatura infantil. Alicia es para todos.
Bueno, naturalmente un bibliotecario, un profesor universitario, tienen que justificar su existencia dando orden a su trabajo y poniendo los libros en algunas categorías. No quiere decir que esas categorías sean ni ciertas ni definitivas.
Claro.
Alicia fue leído por niños durante la vida de Carroll, pero también por la reina Victoria, que
claro,
le gustaba mucho el libro.
En Una historia de la lectura, cuentas que en tus principios lectores tenías dos maneras de leer. La primera consistía en seguir casi jadeando acontecimientos y personajes sin detenerme en los detalles, proyectándose hacia la última página. La segunda consistía en una cuidadosa exploración, escudriñando el texto para entender su oscuro significado, encontrando el placer en el sentido de las palabras. Esa manera la descubrí gracias a Lewis Carroll, Dante, Kipling y Borges. Cuatro autores que pones de ejemplo de los que hablaremos en esta sesión de hoy. Pero esto nos da pie para comentar el segundo libro que pondremos en el escaparate, que es La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Y este pie nos lo ha dado esta manera de leer, el lector atento, el lector lento.
Hace unos 20 años tuve una enfermedad que me obligó a estar en casa durante varios meses. Y decidí hacer esas cosas que decidimos en esos momentos de interrupción de la vida normal, de tomar un libro que yo no había leído y que sabía que era importante, porque nosotros conocemos los clásicos aún sin haberlos leído. No necesitamos leer a Cervantes o a Shakespeare, uh-huh, para saber que son importantes. Uh-huh. Y yo no había leído La Divina Comedia. Había intentado leerla varias veces en mi vida y no pude. Yo no quiero leer por obligación. Borges decía que la lectura como el amor no pueden ser obligatorios.
Claro.
Entonces, tomé La Divina Comedia. Tenía un poco de italiano, pero tomé varias traducciones y empecé a leerla. Y a partir de ese momento me quedé con Dante en ese mundo que él creó. yo todas las mañanas, como una suerte de ejercicio espiritual, leo un canto de la Divina Comedia desde hace 20 años. Entonces he hecho ese recorrido muchas veces. Y cada vez que vuelvo a leer uno de los cantos, descubro algo nuevo. La Comedia es el libro más infinito que conozco y también el más rico. Y es otro de los milagros de la literatura. ¿Cómo es posible que un hombre en exilio, sin sus bibliotecas, sin sus notas, compusiese el poema más extraordinario de la literatura universal, con un conocimiento de teología, moral, psicología, agronomía, geografía, historia, como los que están en la Divina Comedia? No concibo cómo pueda hacer eso una mente humana, y lo logró. Yo creo que si tenemos que encontrar esperanza para nuestra especie en estos momentos difíciles que estamos viviendo, la lectura de la Divina Comedia puede darnos esa esperanza. Si pudimos hacer, si Dante pudo componer la Divina Comedia, quizás podamos encontrar alguna estrategia para sobrevivir estos tiempos.
Y también lo que hace de la Divina Comedia un clásico es que las sucesivas generaciones de seres humanos la han hecho suya.
Claro.
Cada quien la ha leído a su manera. Borges incluso tiene una hipótesis muy graciosa, muy ingeniosa, que le lleva a decir que él sospecha que Dante escribió todo este armazón poético para infiltrar un verso de amor a Beatriz.
Para encontrarse de nuevo con esa Beatriz amada que murió sin ser suya. Y entonces escribe, Borges dice, el poema para volver a encontrarla. Y la lógica del poema, la lógica poética, le obliga a perderla de nuevo.
Claro.
¡Qué tragedia! ¿No? Pero es lo que tiene que acontecer. A mí el personaje que menos me gusta de la Comedia es Beatriz, porque es de una frialdad tan aterradora. Tiene razón, por supuesto, pero hasta los ángeles le dicen cuando ella lo maltrata al pobre Dante, bueno, pero él te amó y hizo todo este viaje respetándote y para volver a encontrarte, y ella sigue tan fría como antes.
Y en una historia natural de la curiosidad, usted hace un movimiento muy curioso, que es igual que Dante utiliza a Virgilio como Cicerone, ¿verdad? Usted utiliza a Dante para sus propias cuestiones.
Sí, Dante me ha servido, como Alicia, como otros libros que son mis libros de cabecera, para ayudarme a hacer mejores preguntas. Como todos, paso mi vida preguntándome el significado de lo que acontece, de lo que va a acontecer, de lo que ya aconteció. Y la literatura me ofrece formas de hacer esas preguntas que tienen más sentido y que llevan a mejores preguntas.
Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa en la conversación para escuchar una de las canciones elegidas por Alberto Mangel. Se trata de Niñuma Estrella Cayú, interpretada por Misia, una de las voces más singulares y bellas del fado portugués.
Do vento frio da tarde.
Estrella Cayú de Misia. ¿Por qué? ¿Por qué ha elegido esta canción, Alberto?
Primero porque vivo en Lisboa, porque aprendí a amar a Portugal y porque el fado es para Portugal lo que la Divina Comedia es para Italia.
Claro.
Y Misia es una de las voces más extraordinarias del fado. Ella, uh-huh, desgraciadamente murió hace un año, pero sigue cantando, sí, y sigue dando voz a esa saudade del Portugal, que es intraducible.
Pues si le parece, vamos hacia un autor que ha estado en su vida desde hace muchos años. Hablamos de Kipling, del que sabemos que tienes una autobiografía con un poema en la sobrecubierta escrita el mismo día de su muerte. Son estos placeres bibliófilos. ¿Cómo se dio esa casualidad?
Y porque compré un ejemplar de la autobiografía de Kipling que se llama Algo de mí mismo, y es una mentira porque no dice nada de sí mismo. Y me encontré con un poema que un lector anterior había escrito en las páginas de guarda del libro, El día de la muerte de Kipling.
Bueno, tú también has sido antólogo de Kipling, has seleccionado y prologado algunos de sus relatos para Acantilado, y hay un placer en las antologías, ¿no? Las antologías son un género a veces infravalorado y son un sesgo lector.
La etimología de antología es un manojo de flores. Y entonces me gusta ofrecer ese manojo de flores a mis amigos lectores, porque yo empecé a hacer antologías antes de escribir mis libros, porque quería compartir con mis, uh-huh, amigos textos que me gustaban. Muchos no estaban traducidos, y entonces traduje los cuentos que me gustaban. Y es una forma no solo de compartir tus lecturas preferidas, sino también de darle un punto de vista a un texto. Por ejemplo, vamos a ver, un texto como Los asesinos de Hemingway, uh-huh, en una antología de literatura policial es un cuento policial.
Claro.
En una antología de adolescencia es un cuento sobre la adolescencia. En una antología de la mejor literatura americana es uno de los ejemplos de la mejor literatura americana. De manera que la identidad de un texto cambia, uh-huh, dependiendo de la antología.
Y de toda la obra de Kipling has elegido Kim, que es una obra publicada en 1901...
Yo creo que Kim es una de las obras maestras de la literatura universal. Es la historia de una amistad profunda entre un adolescente y un lama tibetano. Uh-huh. Y el lama tiene la experiencia espiritual del mundo, pero Kipling tiene la experiencia práctica. Son estas parejas que la, uh-huh, literatura crea, como Don Quijote y Sancho. Don Quijote de alguna manera se identifica con, o el lama se identifica con Don Quijote, y Kim con Sancho. Esa unión de lo práctico con lo espiritual o con la civilización y la naturaleza, que es el tema de la primera obra de la literatura universal que conservamos, que es la epopeya de Gilgamesh.
Y una vez más también en Kim, depende de dónde coloquemos este libro, podría ser una novela leída como una novela de aventuras o de espionaje, o una novela espiritual.
Una novela espiritual, sobre todo. La estructura de la novela de espionaje, las aventuras, sirven como armazón para esta búsqueda de la identidad espiritual. A medida que el lama tiene una experiencia de la vida material, Kim aprende la vida espiritual y crece espiritualmente. Ajá. Los que acusan a Kipling de ser imperialista, yeah, tienen que leer a Kim y ver cómo es el personaje que es auténticamente de la India, a pesar de tener un padre irlandés, una madre india, una nodriza india, es una figura universal como lo es la India, y no es el colonialismo que representa, sino todo lo contrario, quien se burla de los ingleses que creen saber todo, mientras que no pueden sobrevivir sin la sabiduría de la gente de la India.
Hay estos verbos distintos de los sentidos en función de su intensidad, como ver y contemplar, o como oír y escuchar, y uno quisiera que hubiera un verbo para leer más intensamente o más atentamente y fijarnos en estas cosas de Kipling.
Lo hay, pero desgraciadamente no en castellano. Lo hay en aymara, por ejemplo.
¿Y cómo así?
No conozco el aymara lo suficiente, pero es una lengua que tiene casi todos los matices que una lengua puede tener. Humberto Eco decía que el aymara no puede traducirse a ningún otro idioma, pero que todos los idiomas pueden traducirse al aymara. El aymara tiene conceptos extraordinarios, como por ejemplo los tiempos verbales, donde nosotros, para hablar del pasado, hablamos del pasado como algo que queda atrás y el futuro que está por delante, mientras que en aymara el pasado está por delante porque es lo que podemos ver.
Claro.
No podemos ver el futuro que queda a nuestras espaldas. Es una idea extraordinaria.
Parece una idea de Tlön Ugvar Örvsteiger.
Sí, y también de la astrofísica que está descubriendo las verdades en las culturas indígenas.
Bueno, hay un sintagma que encabeza una historia de la lectura y es de una carta dirigida a Mademoiselle de Chantepie en junio de 1857, que dice: leer para escribir. Quien eso escribe y vive es Gustave Flaubert. Has elegido una obra póstuma y curiosísima.
Le corrijo, leer para vivir.
Ah, leer para vivir, perdón. Sí, sí. Esto pasa por leer rápido, la lectura está anticipada. Leer para vivir, de Gustave Flaubert. Has elegido esta obra curiosísima de Flaubert que se llama Bobage y Pécuchet.
Sí.
¿Por qué de entre toda la obra de Flaubert?
Es una obra extraordinaria en el sentido que quiere ser otra vez una pareja de protagonistas literarios que quieren entender el mundo y quieren hacer una suerte de enciclopedia del mundo. Es un tema muy borgiano, sí, por supuesto, pero también está en Diderot y en otros escritores. Entonces Flaubert hace que estos dos tontos, son una suerte de burócratas, van a tomar cada tema clásico, que sea zoología, botánica, historia, matemáticas, y van a hacer un recorrido de las enciclopedias y de los manuales para entender lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento humano. Naturalmente, la empresa fracasa y naturalmente, de una manera muy kafkiana, el libro queda inacabado porque claro, no se puede completar una enciclopedia universal. Y tiene un sentido del humor magnífico. Flaubert es un gran humorista. Allí incluida está el diccionario de idées reçues, que decimos en castellano, lugares comunes, pero no son lugares comunes, son lo que la burguesía cree que deben decir, creen que deben responder cuando se pronuncia una cierta palabra, un cierto concepto, y es comiquísimo. Adolfo Bioy Casares imitó ese diccionario escribiendo lo que llamó el diccionario de argentino exquisito. El diccionario del argentino exquisito es exactamente eso, esas tonterías que la burguesía repite.
Y una vez más, un libro publicado en 1881 parece decirnos algo, dialogar con esta época de sobreinformación.
No parece, lo hace.
¿Verdad? Donde leemos constantemente, pero a veces sin capacidad de digerir nada.
ese es otro tema y quizás es demasiado extenso para tratarlo ahora. La lectura puede ser en profundidad, puede ser una lectura que nos sirve a reconocer a nuestras propias identidades en las historias de otros, educa en la empatía, en el conocimiento de la ambigüedad. Uh-huh. Y después uh-huh. está la lectura superficial, la lectura que una sociedad de lo escrito exige para sus ciudadanos, de saber que aquí hay una panadería o prohibido girar a la derecha o lo que sea. Esa no es una lectura y es la lectura superficial que nos exige o nos propone el medio electrónico. Los medios electrónicos, los valores de los medios electrónicos son la superficialidad, la rapidez y la facilidad, que son los valores contrarios a la lectura.
Sí, es como si más información fuera más conocimiento, que es como pensar que más notas es más música.
Sí, Séneca ya decía eso, que los que coleccionan libros y no los leen son los lectores más ignorantes. El Internet puede brindarnos miles y miles de informaciones, algunas ciertas, algunas no ciertas, pero eso no significa que nos da sabiduría. Esa información no es conocimiento, no es sabiduría. Eso es un esfuerzo que exige la reflexión y la lectura nos educa a reflexionar.
Sí, esto está reflejado en algunos cuentos de Borges de manera admirable, como en aquel mapa que coincide con lo cartografiado, que se vuelve inútil.
Que se lo copió de Lewis Carroll.
Ah, ¿ves?
Esto no lo en Sylvie y Bruno, en la segunda parte de Sylvie y Bruno, una novela de Lewis Carroll que nadie lee, pero que es maravillosa, está la propuesta de ese mapa que tiene que ser tan perfecto que coincida punto por punto claro. con la realidad.
Lo cual lo inutiliza. O el conocimiento incesante de bueno, la memoria infinita de Funes, que le impide establecer relaciones, distancia, generalizaciones.
Le impide pensar.
Claro.
Es decir, usted puede recordar todo como se lo propone el Internet, pero eso no es pensar. Pensar es lo contrario, es seleccionar, hacer abstracción, uh-huh. elegir. Borges, sobre el tema del mapa infinito que coincide con la realidad, es un tema que le interesó mucho y el único cuento largo que escribió, El Congreso es
sí.
exactamente uh-huh. eso. Es un señor que se propone, como Bouvard y Pécuchet, hacer una enciclopedia universal y se da cuenta que al final esa enciclopedia es inútil porque ya existe y es el mundo mismo.
Es la misma realidad, es una rara metáfora de Internet, tal vez. Y ahora, en este recorrido por la biblioteca sentimental de Alberto Mangel, suena una zamba que nació de la mano del compositor argentino Alberto Ginastera, la canción del Árbol del Olvido.
En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, al que van a despenarse fidelidad los moribundos del alma. En vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, fidelidad, y me quedé bien dormido.
Estamos escuchando a Mercedes Sosa entrelazada con las manos prodigiosas de Marta Argerich. ¿Por qué? ¿Qué representa esta canción para ti?
Es una canción que representa lo mejor de esa Argentina perdida. Argentina, no hablemos de Argentina ahora porque no quiero hablar de cosas desagradables, pero le debo mucho a la Argentina, que me dio la educación que tengo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y esta música me recuerda ese momento de mi adolescencia, porque esta canción que Ginastera compuso, la letra toma ideas de la poesía medieval española, esta idea de dormir bajo un árbol del olvido para olvidar a la amada, y entonces olvida de olvidar, que es una idea muy borgiana, pero que aparece en la poesía tradicional española, esa idea de una imagen que es una cosa y su contrario. Otra de estas canciones dice: ¿en qué nos parecemos tú y yo y la nieve? Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. Es hermosísimo, ¿no?
Cuánta belleza, sí. El penúltimo libro del que hablaremos en este escaparate intempestivo es el Pinocho, de Collodi, una criatura que empezó siendo física. Tú has escrito un libro fascinante que lo tiene por punto de partida, Cómo Pinocho aprendió a leer, donde te detienes en cómo Gepetto vende su última chaqueta para comprarle un diccionario a Pinocho, que es un gesto trascendente, pero que no le lleva a la lectura necesariamente.
Vamos a ver, Gepetto vende su chaqueta para comprarle un libro para que Pinocho pueda ir a la escuela. La novela Las aventuras de Pinocho es una novela que habla de cómo tenemos que formar a un ciudadano, qué tiene que ser una sociedad. Una sociedad no puede dejar a sus niños sin educación y obligar a los padres a vender su chaqueta para que los niños puedan ir a la escuela. La sociedad tiene que darle a Pinocho su comida, porque Gepetto le puede dar simplemente una pera que finalmente Pinocho se come hasta las semillas, claro, tanto hambre tiene. Y Pinocho se le queman a las piernas porque está demasiado cerca del fuego, y Gepetto tiene que construir otras piernas. Una sociedad tiene que proteger la salud, encargarse de salud de sus ciudadanos. Entonces, para Collodi era importante entender lo que la sociedad tenía que hacer para crear ciudadanos. Pinocho es una marioneta, pero es una marioneta que quiere convertirse en niño, convertirse en humano, y en una sociedad eso quiere decir convertirse en un ciudadano activo. Pero todo se opone a eso, la parte comercial de la sociedad, que hace que este titiritero tome a Pinocho como esclavo. Nosotros somos sociedades donde decimos que la esclavitud acabó, pero que no acabó. Estamos explotando a niños, obreros, mujeres, en fin, lo sabemos demasiado bien. Y luego es una novela sobre la búsqueda del padre, el padre que desaparece buscando al hijo y el hijo que va a buscar al padre, que es el tema de la Odisea.
Claro.
Telémaco va a buscar a Ulises. Tantas cosas hay en esta novela. Hay una sola parte con la que estoy en desacuerdo y que me irrita muchísimo.
A ver, ¿cuál es?
Cuando el hada azul, que está siempre ayudando a Pinocho y le enseña que no tiene que decir mentiras, le dice: sé bueno y honesto y serás feliz. Yeah. Esa es una mentira que no podemos decirles a los niños o a ninguna persona, porque ser bueno y honesto en una sociedad que quiere ser buena y honesta, sí, será feliz, pero nuestras sociedades no quieren ser ni buenas ni honestas. Son corruptas y son deshonestas y explotan a los otros. De manera que ese consejo que le da el hada a Pinocho no sirve para convertir a Pinocho en un rebelde como lo debe ser. Collodi escribió también textos sobre la educación y resumió de alguna manera las aventuras de Pinocho en esta frase. Dice, toda crisis de una sociedad es una crisis de la imaginación. Y eso una biblioteca tendría que ponerla en la entrada porque la lectura es una educación de la imaginación. Y a través de la imaginación vamos a poder encontrar historias que sí nos hagan más buenos y más honestos.
Y en cuanto a mensajes dirigidos a la infancia, será el caso también de que Pinocho tuvo varios finales. El primer final es bastante crudo.
Vamos a ver, la cuestión de la literatura de infancia y las moralejas es una invención de una cierta literatura que quiere transformar o modificar o disminuir la inteligencia y la curiosidad de los niños. La literatura, como dijimos, te dan mejores preguntas, pero no da respuestas. Es un catequismo que da respuestas. La literatura no es un catequismo.
Ni es un conjunto de valores, un conjunto de normas a seguir.
Los valores son los valores que nosotros le damos. Si leemos a Ray Lear cuando somos jóvenes, nos identificamos con Cordelia. Cuando somos viejos, nos identificamos con Lear. La literatura no dice que un valor es mejor que otro, no establece jerarquías, nos permite empatizar con Shylock y nos permite empatizar con Macbeth. De manera que la literatura hace lo que en el poema del Cid hay una frase maravillosa que dice el Cid: ¿a qué me levades las telas del corazón? La literatura hace eso, te eleva las telas del corazón.
Pues estamos llegando ya al final de este escaparate y el último libro que ha elegido Alberto Mangel es El Martín Fierro, de José Hernández.
Bueno, entonces volvemos a Argentina.
Claro. También nos imaginamos leyéndole fragmentos de El Martín Fierro a Borges, aunque también suponemos que se lo sabía de memoria.
Sí, se sabía El Martín Fierro de memoria. Con El Martín Fierro sucede una cosa curiosa. El Martín Fierro es uno de los grandes poemas de la lengua española del siglo XIX, por supuesto, y que define de alguna manera la identidad argentina. La cuestión de identidades culturales, identidades nacionales, es siempre un poco sospechosa, pero si hay una identidad argentina, yo creo que el Martín Fierro la define desgraciadamente. Desgraciadamente porque, ¿qué cuenta el Martín Fierro? Cuenta un gaucho que vive una vida más o menos normal con su familia. El ejército, por orden del gobierno, viene y lo recruta, se lo quita a la familia, lo convierte en soldado. Martín Fierro, como un hombre libre, no soporta esa esclavitud, escapa, se hace desertor. El sargento Cruz va con sus soldados a buscar a ese desertor, ve a Martín Fierro que está a defenderse con su facón y su poncho y dice: no voy a dejar morir así a un valiente. Y ese representante de la autoridad se pone del lado del desertor y lucha contra sus propios soldados. Bueno, eso puede ser visto como una defensa de la libertad individual, como de la defensa de la amistad contra la autoridad del gobierno. Pero ¿qué sucede? Si esto es la identidad de una sociedad, justifica la rebelión contra las reglas, el desacato de las leyes, la corrupción de alguna manera, porque sí, desertar, combatir contra sus propios soldados es una traición. Y eso está en el fuero íntimo de la identidad argentina, desgraciadamente. Claro. Cuando se encuentran con el viejo Vizcacha, sí, que es el gaucho que da consejos, el gaucho le dice a Martín Fierro: hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Pero la idea es esta: hacete amigo del juez, que es lo que está ocurriendo con nuestras sociedades ahora. Claro. Las Cortes Supremas corruptas, los jueces corruptos, y en esto, como libro fundador de una identidad, no me parece una buena cosa, pero es un gran poema.
Y hay este encanto extraordinario de los versos de José Hernández, que parecen salirle con una facilidad. La literatura también está hecha de encanto, ¿no?
De encanto, sobre todo de encanto, sobre todo de encanto. Un libro que dice cosas inteligentes pero que no tiene encanto no va a ser nunca un clásico.
O sea que la literatura tiene otros pesos, no es una fórmula, no son unos ingredientes que uno coloca ahí y ya funciona, sino que hay una gracia que tiene literaria que está por encima de todo.
Inexplicable.
En Elogio de la lectura dices: el auténtico placer, el que nos alimenta y nos anima, tiende a tomar conciencia de que somos humanos, que existimos como pequeños signos de interrogación en el vasto texto del mundo. Quienes tenemos la fortuna de ser lectores sabemos que es así, puesto que la lectura es una de las formas más alegres, más generosas, más eficaces de ser conscientes. Con ese espíritu alegre, generoso y eficaz hemos querido montar el escaparate intempestivo de hoy. Lo hemos hecho con un auténtico amante de la literatura, de la lectura, de nuestro querido y admirado Alberto Mangel, un escritor que nos ha enseñado a mirar las bibliotecas como un incesante continente de maravillas y que lo ha hecho con espléndida, encantadora y fascinante literatura. Ha sido un placer, Alberto Mangel, muchas gracias.
Gracias, gracias a ti.
Bueno, estás en tu casa, en la Biblioteca Gabriel García Márquez, que es una casa de libros, libros ya liberados de actualidad, al fin solos frente a los lectores, y nos despediremos con otra canción que tú mismo has elegido, que es Ya se murió el burro, de Leda Valladares y María Elena Walsh. ¿Por qué has elegido esta canción?
Porque María Elena Walsh, sobre todo, es una de las figuras admirables de la poesía argentina. Es autora de canciones infantiles, pero empezó su carrera recuperando canciones tradicionales españoles, y esta es una canción medieval que me gusta muchísimo.
Pues vamos a escuchar Ya se murió el burro. Desde Radio Maconda, en nombre de las Bibliotecas de Barcelona, se despide Julián Figueres. En los controles, pero fuera del espacio y del tiempo, Albert Fernández. Nos vemos en el próximo escaparate intempestivo, siempre fuera de foco. Shh.